COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Piscinas sí o piscinas no en verano? Ese era el debate hasta la llegada de las lluvias de Semana Santa y entonces se decantó por el sí. Además, se relajaron otras restricciones como permitir el riego de jardines, el lavado de coches o habilitar las fuentes de beber. Pero era algo provisional hasta hoy, 30 de septiembre. Francisco Salado es el presidente de la Diputación de Málaga.
Nos tendremos que ir acostumbrando a esas restricciones, prohibición de riego de jardines, en fin, de llenado de piscinas, etcétera, etcétera. Y algunos municipios, en función de eso, cortes nocturnos, como se han producido antes de la lluvia de Semana Santa.
Desde hoy vuelve a estar prohibido el rellenado de piscinas y el riego de jardines, entre otras cosas, como se están encargando de recordar desde el Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla. Álvaro López es su portavoz.
Nos hemos limitado a informar a los colegiados de que finalizaba el plazo de excepción que se decretó a principio de verano para permitir el llenado y rellenado de piscinas y para el riego de los jardines con todas las limitaciones que venían impuestas desde que se conocieron estas medidas. Ahora estamos pendientes de lo que decida el Comité de Sequía para conocer cuáles son las nuevas restricciones que se puedan aplicar a las comunidades de propietarios.
Y ese Comité de Sequía se reunirá en los próximos días para evaluar la situación hídrica de la provincia, según han confirmado aquí a esta casa, a COPE Málaga, fuentes del Gobierno andaluz. Será antes del 10 de octubre. Una situación hídrica que, por cierto, sigue siendo preocupante. Si no llueve este otoño, según el delegado provincial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta, Fernando Fernández.
Como no vengan ya septiembre, octubre, noviembre, nos metemos ya en el séptimo año de sequía, con lo cual, bueno, eso nunca había pasado hasta ahora, es inédito, porque siempre los periodos de sequía duraban 3, 4, 5 años, pero bueno, la verdad es que afrontamos con preocupación y con mucha cautela el inicio del próximo año hidrológico.
Como te decía, hoy 30 de septiembre termina el año hidrológico, un año marcado por la escasez de precipitaciones. Eso ha hecho que los pantanos de Málaga empeoren su situación. Entre todos ellos retienen menos del 100% de 100 hectómetros, perdón, cúbicos de agua y están al 16% de su capacidad. Entre los que están mejor, el de la Viñuela en la Sarquía, que por cierto, ya sabes, llegó a ser el pantano más seco y que hoy está para el 14% de llenado. Y entre los pantanos que empeoran destaca el del Guadalhorce, que está en mínimos históricos, se encuentra por debajo del 9% de su capacidad. Bueno, en la situación hídrica que vive la provincia de Málaga tiene que ver el turismo. El catedrático de Geografía de la Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga, Enrique Navarro, hace la siguiente lectura.
Cada vez sale más agua porque el consumo del agua es mayor, porque hay cada vez más turistas, hay cada vez más industria, hay cada vez más agricultura que consume el agua. No olvidemos que la agricultura es el gran consumidor de agua, no el turismo. Pero en todo, cuando salimos en la provincia de Málaga, el 60 o el 70% del agua que se consume es de la agricultura, no del turismo.
Lo acabas de escuchar en la voz del catedrático. Entre el 60 y el 70% del agua que se consume en la provincia es consumida por la agricultura. Hay estudios que apuntan a que un huésped de un hotel de 4 estrellas en Málaga consume entre 400 y 500 litros de agua al día frente a los 150 que gasta un residente. Por lo tanto, el consumo de agua del turista llega a triplicar el de un vecino de Málaga, pero el catedrático advierte del riesgo que supone imponer restricciones de agua al turismo.
A más incomodidad que tú le des al turista, puede ser que la elección del año que viene no sea el mismo destino o puede ser que el boca y oreja que funciona no sea tan efectivo.
Queremos ir un poquito más allá y escuchar también la valoración, la reflexión de los agricultores y para eso nos vamos a poner en contacto con uno de ellos que se dedica al olivar en la zona norte de la provincia de Málaga. Diego Lozano, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy de nuevo estamos hablando de restricciones en el consumo de agua. Actualmente vosotros, los agricultores de la provincia de Málaga, ¿qué tipo de restricciones estáis sufriendo o a cuáles estáis siendo sometidos?
Pues básicamente en la comarca norte de Antequera, que es donde yo tengo la explotación y demás, las restricciones básicamente las tenemos ya de antes. Tenemos nuestras concesiones, nuestras dotaciones de agua, que son las que no podemos rebasar. ¿Cuál es el problema que estamos teniendo en estos años de sequía? El problema básicamente es la falta de recursos. Tenemos una dotación de riego para riegos en olivar, riegos deficitarios, pero que no llegamos ni a cubrir ese riego deficitario porque los acuíferos, pues la falta de lluvia hacen que estén vacíos.
¿Esas restricciones de qué manera os ha afectado, sobre todo en vuestra producción agrícola?
Bueno, pues han sido catastróficas, caóticas. Ya se está viendo cada día el precio del aceite de oliva, que está todos los días en medios de comunicación. No es una cuestión de que los agricultores queremos que esté ese precio y demás. Es que no hay producción. Llevamos 5 o 6, ya este va a ser el 7º año, porque de momento el otoño no pinta bien, en lo que no va a haber cosecha. No va a haber cosecha, y de hecho ya no solo en Andalucía, sino Málaga, dentro de la provincia, es una de las zonas más afectadas por la sequía y en las que menos ha llovido. Uh-huh. Aquí llovió algo la Semana Santa pasada, pero insignificante.
Diego, hay algunos agricultores que se dedican a cultivo, por ejemplo, de aguacate o de mango, que son árboles que necesitan mucha cantidad de agua, y dadas las restricciones están llegando a arrancar algunas plantaciones de este tipo de frutos. En el caso tuyo, en el caso del olivar, ¿te está dificultando esa falta de agua de alguna manera y te estás planteando quizá a lo mejor cambiar de cultivo en un futuro no muy lejano?
El caso del aguacate y demás en la sarquía, efectivamente, se están arrancando las plantaciones no solo porque falte agua, sino porque es que la misma plantación, por la falta de agua, se ha llegado a secar. El olivar, como todos sabemos, es una especie de secano, un cultivo mucho más rústico, pero sí es verdad que debido a la sequía tenemos algunas zonas sobre todo de elevada pendiente y demás, donde la infiltración de agua es menor, los olivos están a punto de secarse. Arrancar cultivo y cambiar, pues es que no tenemos muchas opciones. Ya te digo, los secanos y más sin llover, no tenemos alternativa.
Está claro. Hoy termina el año hidrológico y a partir de mañana comienza un año hidrológico nuevo. ¿Cómo afrontáis vosotros esta situación de cara a ese nuevo año que comienza mañana?
El nuevo año hidrológico, la verdad que pinta muy similar al anterior, entonces lo afrontamos con preocupación. Con preocupación porque, ya te digo, están empezando lo que es el tema de olivar, la recolección de la aceituna de mesa, el verdeo, pero con muy, muy, muy poca entrada de producción, pues ya te digo, es que el olivo no tiene cosecha. Entonces, el olivo, la aceituna se hace con el agua de otoño y estamos ya entrando en el nuevo año hidrológico, estamos en el mes de octubre y de momento en Málaga es que no ha caído una gota.
Para terminar, Diego, estamos hoy lanzando una pregunta a los oyentes a través de nuestras redes, con una pregunta tan sencilla como esta. ¿Se está haciendo todo lo posible para luchar contra la sequía, ya sea por parte de la administración o por parte de los agricultores o de los ciudadanos en general? ¿Tu contestación a esta pregunta cuál sería?
Hombre, pues yo creo que falta mucho por hacer todavía en materia de agua, en políticas de agua. Es lo que llevamos, el sector lo lleva reivindicando pues prácticamente toda la vida y en los últimos años más, y de momento las medidas que se están tomando son nulas. Hay que hacer política de agua, hay que hacer movimiento de esa agua, y es que esto lo tenemos día a día, cada vez va a haber más sequía. Por desgracia ya vamos a entrar en el 7º año en el que no va a haber cosecha y no va a haber producción por culpa de la sequía, y el agua es urgente.
Pues Diego Lozano, agricultor malagueño dedicado fundamentalmente al olivar, gracias por atendernos a esta hora y suerte para el año hidrológico que comienza ahora y que sea lo más leve posible para vosotros. Gracias. A la pregunta que le hacíamos precisamente a este agricultor, Diego Lozano, ya sabes que puedes contestar también en nuestras redes y a través de nuestro número de WhatsApp. La pregunta te la recuerdo: ¿se está haciendo todo lo posible para luchar contra la sequía? 4 posibles respuestas: sí, todos lo hacemos; sí, salvo los políticos; no, la lluvia nos salvará; o no, se nos ha olvidado a todos luchar contra la sequía. El teléfono que debes marcar, el de nuestro WhatsApp, para dejar mensaje de audio o mensaje escrito, el 650-564-504. Soy Pedro González, estás en La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
A las 4:39 minutos, hoy te vamos a contar en esta primera parte, iremos a la provincia como hacemos siempre, concretamente hoy hasta Antequera para contarte un concierto que vamos a poder disfrutar allí y además un concierto didáctico. Tendremos tiempo también para hablar, como todos los lunes, de tecnología y ciberseguridad. Un especialista nos va a hablar de tecnología en tiempos de guerra, que es algo que está de absoluta y rigurosa actualidad. Así iremos hasta las 5 de la tarde en principio, que luego nos quedará mucho programa por delante. importante. Nos interesa a esta hora el tiempo, el de mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos nubosos con brumas matinales en el litoral, sin descartar nieblas, que el viento va a soplar flojo, variable, tendiendo a componente oeste por la tarde, con intervalos moderados, y que las temperaturas, las mínimas, se van a mantener sin cambio y las máximas van a subir. Mañana la máxima la va a dar Antequera, 31 grados. En Ronda llegaremos a los 30, en Vélez Málaga a los 28, los mismos que en Málaga capital, y en Marbella llegarán a los 26 grados. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta las carreteras de GT. Miguel Ángel, Jaime, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula esta hora por las carreteras de la provincia?
Pues fluido en general. Hay algo de circulación lenta en tramo entre San Pedro y Puerto Banús en A7, en ambos sentidos.
Estupendo. Pues muy bien, Miguel Ángel, gracias.
De nada.
Vamos a también saber ahora cómo se circula por el centro de la ciudad, centro de gestión local, Victoria Casaña, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo está el tráfico en el centro de Málaga a esta hora?
Pues ahora mismo tenemos el tráfico fluido, sin incidencias destacables. Como siempre, desde aquí pues queremos recomendar el uso del transporte público.
Estupendo, Victoria, muchas gracias.
A vosotros.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
33-45. El mejor ambiente. Buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 33-45 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco, en Teatinos. ¿Te unes?
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 4:42 minutos, ya sabes que al comienzo del programa siempre abrimos una ventanita a la provincia de Málaga para contarte algunas de las cosas que se pueden hacer, algunas de las cosas que nos llaman la atención en cada una de esas localidades, de los municipios malagueños. Por eso a esto le llamamos Málaga en 103, que son los municipios que tenemos en la provincia. Y hoy en concreto vamos a visitar Antequera.
Los ángeles no son dorados, brillantes y luminosos, son grises entre la multitud que arrastra los pies.
Ángeles entre la muchedumbre, sin color y sin rostro, de los domingos al fútbol, ángeles que nadie ve.
Ángeles de fuego y luz, no vienen hoy,
solo nosotros.
Es la voz de Diana Navarro, la que está acompañando a la de Paco Damas. El cantante y compositor va a presentar en el Hotel Hills de Antequera Las Sin Sombrero. Ya sabes que es uno de esos discos, hemos hablado con él alguna que otra vez, de este álbum que de alguna manera retrata musicalmente a aquellas mujeres invisibles de la generación del 27, ¿no? Y en esta ocasión, además, en este disco, acompañado por multitud de voces súper, súper conocidas, como la de la malagueña Diana Navarro. Paco Damas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de saludarte.
Gracias, igualmente, y bienvenido de nuevo aquí a esta casa. La Sin Sombrero sigue su camino. Esto es un no parar. Esto cada vez se ha hecho la bola de nieve más grande y más gorda, bueno, ¿no?
La verdad es que es un recorrido hermoso, porque eran muchas las mujeres que han sido sin, ocultadas, opacadas, ¿no? Y estamos llegando a muchos sitios con la primera parte que se llama La Sin Sombrero y esto que escuchábamos que se titula Invisibles, donde también recupero otras mujeres ya no de la generación del 27, sino autoras como Zenobia Camprubí y como Concha Espina. Y estamos haciendo una gira muy interesante, llegando a mucha gente y sobre todo enseñando literatura femenina, ¿no?, que prácticamente es muy desconocida para mucha gente.
Sí, porque lo que te toca hacer en Antequera creo que es, más que un concierto, es una actividad como muy didáctica, ¿no?
Bueno, es un formato que llamamos didáctico, donde van a acudir aproximadamente unos 400 alumnos, está abierto al público en general, ¿no? Donde yo canto las canciones de estas autoras y les voy hablando de ellas, pues como no podía ser de otra manera en Cope Málaga que esté María Zambrano, que es el texto que yo estaba cantando ahí con Diana Navarro, ¿no? Lo que hago es cantar esas canciones. Se les manda unos textos para que el alumnado prepare textos de estas autoras y vamos mezclando los textos que ellos leen con las canciones que interpreto yo con mi banda, ¿no? El objetivo, como digo, es a través de la música contemporánea enseñarles literatura en femenino, enseñarles igualdad y enseñarles sobre todo valores tan necesarios en la escuela, ¿no? Hacemos conciertos didácticos, hemos cantado a casi 500.000 de chicos en todo el país cantándole y para que conozcan a la Sin Sombrero.
¿Qué media de edad tienen esos chicos que acuden a ese tipo de conciertos?
Pues en este caso es secundaria, es segundo de ESO, pero nosotros hemos hecho desde primaria, también incluso alguna vez infantil. El objetivo es que ellos se diviertan, que conozcan las autoras, que conozcan la música, que participen, llevamos todo un formato con percusiones, piano, guitarras eléctricas. Es una manera de llevar la música contemporánea a través de la poesía y como herramienta educativa, y eso es lo que venimos haciendo por todo el país.
Paco, la mayoría, por no decir todas, estas mujeres a las que tú les cantas y llevas cantándole tanto tiempo, han sido grandísimas desconocidas, incluso para el público en general, que ya tenemos cierta edad o que tienen cierta edad. ¿Cómo se les inculca el valor de estas mujeres desconocidas para gente ya de mediana edad a unos chavales tan jóvenes?
Bueno, lo que hay que enseñarles es que todavía cuando ellos se presentan a la EBAU, tienen aproximadamente, no sé, 5 o 10 folios de literatura masculina y ninguno de literatura femenina, ¿no?
Claro.
Y eso es una labor que tiene que hacer el profesorado y que nosotros apoyamos porque todos mis discos tienen una plataforma de actividades, ¿no? Y luego el objetivo es que yo cuando musico estos textos, que son textos que pueden tener 60, 70 años, me los llevo a ritmos contemporáneos muy actuales, ¿no? Que van en el pop, el rock, de hecho ha colaborado en uno de ellos, por ejemplo, Miguel Ríos, ¿no? Intentando que ese texto no suene antiguo, sino que suene un texto actual, ¿no? Es una manera de cuando ellos descubren que en una canción también de María Zambrano canta conmigo Rosalén, pues terminan enganchando, ¿no? Bueno, es una manera de darle la vuelta para que ellos conozcan que hubo un momento en este país en que no se contaba con las mujeres, que no aparecían en los libros y que eso no deja de ser una injusticia, ¿no?
Está claro. Bueno, pues inculcarle el mundo que vivieron estas mujeres, que es desconocido para la gran mayoría del público, es una de las cosas que trata de hacer Paco Damas a través de las Sin Sombrero. En el Hotel Gil Santequera estará esta semana que viene y allí estará dando ese concierto, esa charla musicada, ¿verdad? Para dar a conocer a los chavales, a todas estas mujeres tan invisibles y tan desconocidas. Paco, enhorabuena por tu labor. La seguiremos atentamente y la contaremos cada vez que podamos.
Muchas gracias siempre a vosotros por abrirme vuestras puertas y un placer.
Igualmente.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Abrimos las puertas a nuestro campo de tecnología y de ciberseguridad. A veces, ya sabes, decimos que la realidad supera la ficción y, desgraciadamente, en el tema que hoy vamos a tocar, así ha sido. Nuestra especialista en este tipo de asuntos de tecnología y ciberseguridad hoy es Conchi Cordón. Conchi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Málaga.
Bueno, la verdad es que eso de que supera la ficción, casi hemos vivido como un guión de película, que si no es una película se parece mucho, y si todavía no han hecho película, dentro de unos años casi con toda seguridad lo van a hacer. Me refiero, y lo comentábamos aquí la semana pasada, pues esa serie de atentados que ha habido entre la guerra de Israel y Hezbollah, en el que se han utilizado tecnologías como los buscapersonas o los walkie-talkies y hacerlos que todos se detonen a la misma vez para provocar una casi masacre, ¿no? ¿Esto supera la ficción? Es decir, esto en el mundo de la tecnología y de la ciberseguridad jamás se podría pensar que hubiera podido ocurrir.
Bueno, desgraciadamente, pues sí, hemos visto que lo de pensarlo, digamos, los más viejos del lugar, por así decirlo, o los que estamos un poco más involucrados en estos temas, pues siempre las sospechas están ahí porque sabemos que es posible hacerlo, pero claro, de ahí a que se produzca como se ha producido, además, con unas tecnologías, digamos, tan básicas, que no estamos hablando de, estamos un poco perdidos, ¿no?, en todo lo que la inteligencia artificial puede hacer, y sin embargo lo que se ha utilizado ha sido pues con tecnologías y tipos de dispositivos que se llevan usando años y del siglo pasado, por así decirlo, como son los típicos, los VIPs o los buscapersonas y los walkie-talkie. Y además, como ahora nuestro invitado nos regalará todos los detalles, pues eso, ¿cómo han conseguido pues dejarnos a todos estupefactos, cómo han combinado la potencialidad que tenía cada dispositivo que han usado, como hemos visto los teléfonos, los buscapersonas, ¿no? En este caso eran muy pequeñitos, cómo los podían llevar dentro de un bolsillo, y cómo pues han utilizado que las detonaciones eran más pequeñas, puesto que la superficie, digamos, para hacer explotar era más pequeña, pero sin embargo era más fácil, y así llegaron a herir, aparte de las 12 personas muertas, las 3.000 personas heridas, ¿no? Las casi 3.000 personas heridas, precisamente porque era muy fácil de llevar dentro, contigo mismo, en cualquier bolsillo, ese dispositivo. Frente a los muertos producidos por el walkie, la superficie de exposición era más grande, lógicamente hacía más daño, pero también a la vez lo portaban menos personas. Por eso han sido 20 muertos, digamos, porque la onda expansiva era más grande, más muertos, y el número de heridos 450, bastante menos que los 3.000 con los VIPers, pero claro, porque no es un tipo de dispositivos que se usaba. Y ahora veremos cómo, bueno, se nos plantea de que es una nueva dimensión de hacer guerra en el siglo XXI, pues sobre todo, ¿fue premeditado? ¿Cómo se preparó? ¿Estaba desde hacía meses se estaba preparando? Bueno, yo creo que aquí tenemos a una de las mejores personas que nos puede hablar y desvelar todos los secretos sobre este tema.
No me vayas a dar el currículum entero porque nos quedamos sin programa.
Dame
un titular, Conchi, de quién es el coronel de caballería Emilio Rico Ruiz.
Pues que ha estado trabajando en ambos aspectos, en el mando conjunto del ciberespacio, y además es un experto en tecnología de comunicación, como así lo demuestra todo su currículum. Hola, Emilio.
Hola, buenas tardes, Conchi, ¿qué tal?
Buenas tardes, coronel. La verdad es que es auténtico guión de película lo que se ha vivido hace un par de semanas en esa guerra entre Israel y Hezbollah, ¿no? ¿Cómo es posible que ocurriera esto? Es decir, todas las explosiones a la vez y solo recibiendo un mensaje de texto. ¿Esto cómo se hace, si es que lo podemos entender los que no tenemos ni idea de lo que van este tipo de tecnologías?
Pues la de verdad es que lo que os puedo decir es el análisis que, bueno, que más o menos estamos siguiendo pues todas las personas que nos estamos dedicando a trabajar en esto, porque no existe una versión oficial, por supuesto no va a haber ninguna versión oficial, así es que todo lo que podamos decir realmente son especulaciones. Pero sí que realmente es muy llamativo la forma en que lo han hecho. Si queréis, os puedo tratar de explicarlo un poco cómo entiendo yo que ha podido ocurrir.
Pues, por ejemplo, explíquenos brevemente, porque ya sabe cómo es el tiempo en la radio, pero más o menos cómo podría ocurrir o cómo ha podido ocurrir todo esto.
Pues fíjate, al final todos estos dispositivos que son improvisados o que han sido trabajados en ellos, al final lo que necesitas son prácticamente pues 5 partes, ¿no? O sea, lo que necesitas es al final un contenedor, que es el que va a albergar la carga explosiva, necesitas una batería y necesitas también un dispositivo de activación, que en este caso parece que es evidente que ha sido la radio. Esos 3 componentes ya van dentro de los buscas, pero ahora además tienes que añadirles un detonador y una carga explosiva. Entonces, teniendo en cuenta que es una cantidad muy relevante de dispositivos, estamos hablando de miles, más de 3.000 dispositivos, es obvio que eso no se hace en un día ni lo puede hacer pocas personas. Tienes que tienes que o hacerlo en el momento en que se están fabricando los propios Viper o interceptarlos justo antes de la distribución. Entiendo además que suplantando los Viper para que puedan llegar.
Dicen
que... cuenta además que para que lo puedas activar, estamos hablando de como una especie de pequeña radio. Es decir, las radios al final trabajan en una frecuencia. Vosotros que trabajáis en la radio sabéis que una misma emisora tiene una potencia, la que sea, pero no tiene un ámbito nacional. El mismo programa de radio tienes que sintonizar en distintas frecuencias dentro de un país para oírla. Con lo cual, al final, necesitas también o bien instalar antenas o instalar emisoras que puedan emitir en esa frecuencia o hackear las propias emisoras con las que, en este caso, Hezbollah era como hacía llegar los comunicados a cada uno de la gente que trabajaba para ello, ¿no? Entonces, realmente es una complejidad muy grande porque tienes poco tiempo para hacerlo y tienes que llegar a muchísima gente y eso es bastante complicado.
Coronel, dicen que, claro, que el peligro está que ahora hay facciones de Hezbollah que no se atreven a utilizar ningún componente electrónico por lo que podría pasar. ¿Se podría sabotear otro tipo de dispositivos más allá de los que se han hecho?
Bueno, en realidad existe, sí que ha ocurrido ya con anterioridad, ¿vale? O sea que existe en el año, creo que fue, no sé si fue en el año 66, hace ya prácticamente 30 años, el 96 quería decir, y ya hubo precisamente un ataque de este estilo contra un ingeniero de Hamas, en este caso, que era también el principal fabricante de bombas, era un ingeniero que fue asesinado creo que en el 96 y fue mediante un teléfono que también estaba cargado con explosivos y que le había llegado desde una fuente que teóricamente era de confianza. Pero el mecanismo es lo mismo. Tienes el dispositivo, tienes la batería, tienes una forma de comunicar, introduces un detonador y la carga explosiva y puedes conseguir exactamente el mismo efecto.
¿Esta es una forma nueva de hacer la guerra?
Yo creo que esto es una forma muy selectiva de hacer la guerra, buscando un propósito muy concreto. Yo creo que la gente no tiene que estar en absoluto temerosa de hacer uso de sus dispositivos electrónicos. Cuando se hacen este tipo de operaciones, buscas muy concreto el foco. Esto no puede llegar a la población civil ni puede llegar a todo el mundo, porque todo el mundo se echaría en manos del posible ejecutor y yo creo que no trae a cuenta. O sea, realmente lo que estás buscando en este caso, a lo mejor incluso es que no haya tantas muertes, pero sí sembrar el terror dentro de la organización a la que en este momento estás atacando, solamente hiriendo a la gente.
Pues Emilio Rico Ruiz, coronel de caballería, graduado en informática militar. Gracias por estar con nosotros, por aclararnos un poquito más acerca de este asunto que está tan de máxima actualidad.
De acuerdo, muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. Conchi Gordón, vaya personaje que te has buscado y qué bien lo ha contado, sobre todo para saber por dónde van los tiros. Así que vamos a ver, esperemos que no tenga
que
estar.
Lo abonamos para que venga más veces.
Lo abonamos. Por cierto, vamos al ciberconsejo de esta semana, ¿no?
Sí, pues muy rápido. Vamos a empezar, digamos, unas leves nociones sobre egosurfing. Hoy, como vamos rápido, solamente invitamos a todo nuestro público a que tecleen vamos a hacer lo que se conoce como egosurfing, es decir, buscar qué hay de mí en las redes. Así que con un simple buscador, el que queramos, Google, cualquiera que queramos, tecleamos nuestro nombre y apellidos y a ver qué encontramos. Nos sorprenderemos y en próximos ciberconsejos seguiremos las clases de egosurfing.
Vale, pues yo lo voy a hacer y ya te contaré la próxima vez qué es lo que aparece de mí en Google y en Internet. ¿De acuerdo?
De acuerdo.
Bueno, Conchi, gracias. Hasta la próxima. Adiós.
Hasta la próxima. Buenas tardes.
Tal día como hoy, del año 2008, se publicaba una caja roja del señor Roy Orbison. Eran 4 discos con lo mejor de toda su carrera, como por ejemplo ese tema que está sonando. Dado ese aniversario del año 2008, tal día como hoy, con Roy Orbison nos vamos a ir a poner el punto y seguido. Nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera, en España, en el mundo. Un minutito para lo que pasa en Andalucía y luego seguimos. Anything you want, you got it.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 5 minutos, sigues en la tarde en COPE más Málaga. Bienvenido si te acabas de incorporar, soy Pedro González. En esta segunda parte tenemos muchas cosas que contarte hasta las 6. Ya sabes que abriremos agenda para que apuntes cosas que puedes hacer en los próximos días en nuestra capital, sobre todo. Vamos a hablar de un concierto que tenemos el miércoles aquí en el Cervantes y hablaremos hoy, inauguramos la sección dedicada a todas las actividades culturales de la Universidad de Málaga. Vamos a hablar de un centenario, el del Colegio de Maristas. Cumple 100 añitos, mañana concretamente, y queremos saber cuáles son las actividades que está preparando para ello. También vamos a hablar de la Fundación Aula del Mar y, como cada lunes, cerraremos hablando del Carnaval de Málaga y lo haremos con el autor del cartel del año que viene, con José Luis Puche. Todo esto, como digo, hasta las 6 de la tarde. Y como te decía, vamos a contarte cosas que puedes hacer en Málaga capital los próximos días. Ya sabes que esto es lo que debes apuntarte en tu agenda. Now I know I was a fool for showing my real treasures. You could see right through my eyes like no one had seen before, and you saw me roll and trembling. Your goodness showed me the way, and on my own es posible que esto suene el próximo miércoles en el Cervantes a partir de las 8, apúntatelo. Patax en concierto con el baterista, percusionista Jorge Pérez, al frente de la banda. Jorge, muy buenas tardes.
Buenas tardes, qué bien sonamos por la radio, da gusto.
Yo recuerdo que hace ya tiempo tuve la oportunidad de charlar contigo, hace ya algunos años, y te hacía la pregunta curiosa aquella de el nombre del grupo Patax, me decía, tan sencillo como el sonido que hace un plato cuando suena en una batería, ¿no?
Sí, exacto, es como una especie de tutum tum 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 Patax.
Así es. Bueno, vaya fiesta que me han dicho que vais a montar el miércoles, porque esto que he puesto ahora mismo es de lo más relajadito, pero por lo visto el fiestón estáis montando en todos los conciertos que dais últimamente es espectacular, ¿no?
De hecho, me ha sorprendido tu elección, me ha gustado mucho. Eso se puede decir que es la balada, ¿no? sí, vamos con ganas de fiestón, exactamente. Llevamos un repertorio muy cañero, muy, muy fusión de muchas cosas. Vamos con una bailadora magnífica y bueno, una alineación de lujo para Málaga, desde luego.
Oye, ¿no habéis prácticamente cambiado vuestra fuerza en escena y vuestra puesta en escena? ¿Siempre apostáis por fusión con ritmos que van cambiando a lo largo de la propia interpretación? ¿Metéis flamenco, metéis soul, metéis funk, metéis absolutamente de todo? ¿Cómo sois capaces de meter todo en una sartén y encima que quede bien?
Esa es la cosa, no meter muchas cosas, sino que quede rico el potaje. Bueno, esto es la consecuencia de componer honestamente con las herramientas que yo he ido aprendiendo y estudiando toda la vida, ¿no? No es correcto exactamente que metamos de todo, metemos muchas cosas, pero hay ciertos estilos que yo no me he atrevido a utilizar ni a estudiar, pero en cambio el flamenco, la música afrocubana, donde he estado viviendo en Cuba mucho tiempo, el jazz, que yo he estudiado en Berkeley, en Estados Unidos, y el pop, que disfrutado desde que era niño, pues todo eso metido en una coctelera pues da la fórmula Patax, que es una fusión donde no hay descanso, todo es energía, potencia y buen rollo.
Lo que hacéis el miércoles aquí en Málaga es una especie de puesta en escena de ese último trabajo vuestro en directo que se llama As.
Correcto, US, nosotros. Es un trabajo que reivindica el trabajo de música original nuestra. Hemos hecho un par de discos que han funcionado muy bien a nivel de arreglos, que fue el aclamado Patax Place Michael de hace ya unos años, y el hace 2 años, después de la pandemia, sacamos Patak's Place de Beatles. Uh-huh. Y son dos trabajos que, claro, son muy mediáticos porque, claro, escoger la música de gigantes, ¿no? Pero tenemos más trabajo propio que trabajo de arreglos de música ajena, y este último disco viene a reivindicar esa nuestra faceta de música propia. Y seguramente lo que hagamos en Málaga, y digo seguramente porque el repertorio lo elegimos casi a último momento, como el que elige una alineación antes de salir a jugar con el Rayo Vallecano, va a ser bastante de música propia. Y luego, bueno, algún gran éxito de los discos de Michael Jackson y de los Beatles también tocaremos.
Es preocupante, sobre todo para los que se responsabilizan de la sala del Cervantes.
Sí. Porque
he visto algunas imágenes vuestras y al final implicáis tanto al público que la gente termina por cantar con vosotros, por bailar con vuestro ritmo, etcétera. Eso no, mismo no le sienta muy bien a los responsables de sala, pero lo que hay es,
bueno,
lo que hay.
Bueno, le regalaremos algo de merch. O algo así. Pero nuestro rol como juglares, como bardos del reino que somos, que no hay que olvidar que es nuestra labor social, nuestra aportación, el alegrar a la gente. Que el que venga de trabajar en un hospital, en un taxi o en cualquier otro sitio, en un estanco, pues, y haciendo un servicio para todos, pues que vaya allí y le hagamos nosotros un servicio a ellos y a ellas, dándoles un rato de evasión, de ilusión, de alegría y de optimismo, ¿no? Entonces hay que bailar, pues habrá que bailar, oye, ¿qué se le va a hacer?
Está claro, y además eso es lo que hay. Con vuestro ritmo y vuestra forma de hacer música, la verdad es que el que se esté quieto es porque no puede o porque está impedido de alguna manera, o algo le pasa, o no le corre la sangre por las venas, o algo por el estilo, pero tiene que levantarse y ponerse a bailar en todo caso. Decías, temas propios, algún guiño, alguno de vuestros grandes éxitos. Siempre habéis cabalgado en Patak's en esa tesitura, ¿no? En decir, voy a hacer una versión a mi estilo, a mi modo, al estilo Patak's, de estos grandes éxitos, y ahora voy a hacer cosas mías y ahora vuelvo otra vez a esos grandes éxitos. ¿Qué os llama la atención de un artista, más allá de los Beatles o de Michael Jackson, para que Patak's decida hacer una versión de sus temas?
Pues es una buena pregunta, y es una decisión muy subjetiva porque ha sido completamente dictatorial. O sea, yo como líder de la banda, me apeteció hacer Beatles, me apeteció hacer Michael, y dentro de la grande discografía de esta gente, pues elegí los temas que me pareció bien. Es cierto que con estos grandísimos artistas, con temas tan buenos, es bastante fácil el ilusionarse y tomarlo como catalizador de la canción, ¿no? Un Let It Be, un Imagine, un Here Comes the Sun, o un Billie Jean, un Thriller, pues son obras de arte, ¿no? Entonces, bueno, ya se parte desde una buena base cuando se empieza con un tema así. Pero, por ejemplo, el Billie Jean de Michael debe durar 4 minutos, escasos. El nuestro dura 11. Claro. O sea, imagínate la cantidad de información extra de contenido que aportamos, ¿no? Como no se trata de competir con el tema original, sino de darle una relectura, una obra derivada, que llaman algunos, pues es utilizar ese gancho que tiene la canción para enganchar al público. Cuando el público le tienes en el bolsillo, entonces es más fácil llevártelo al terreno, aunque sea muy lejos del original. Uh-huh. Pero si empiezas con algo tan arduo como un tema propio de jazz, que hay que reconocer que el jazz, con todo lo que me encanta, a veces peca de mirarse al ombligo, ¿no? Sí. Un temazo con una armonía complicadísima, ya, pero el taxista que te ha ido a ver no se entera de nada, ¿no? Entonces, si primero le tocas un Billie Jean y te lo metes en el bolsillo, luego a lo mejor se deja llevar, ¿no?, ir contigo a zonas más oscuras y más profundas. Uh-huh. Es un poco el concepto de nuestros arreglos, ¿no? Para nada es un intento de competir con el original, ni siquiera de parecerse al original. Claro. O sea, no es una banda de covers, es una obra derivada. Es como si un escultor cogiera un póster de Las Meninas, lo pusiera en negativo y lo pegara encima de una escultura de barro de un cerdito con alas. Y luego, se reconoce Las Meninas, pero no tiene nada que ver. No es el cuadro de Las Meninas ni de lejos, ¿no?
¿Y eso no ha provocado nunca ninguna crítica por parte de los puristas?
Muchísimas, claro. Pero puristas de ambos lados.
Claro.
Puristas del jazz y puristas de... de los temas originales. Pero hay dos cosas, dos argumentos que me animan a seguir con esta fórmula. El primero es Paco Lucía. Paco Lucía, correcto, fue criticadísimo en su momento como transgresor y poco respetuoso de los cánones flamencos del momento. Y hoy en día nadie le discute. Y luego otra cosa más amplia, y es, yo creo que no hay ejercicio artístico relevante que no tenga un porcentaje alto de hate o de repulsa, de crítica. Si no recibes crítica, seguramente no estás haciendo un trabajo relevante. Aquello de Sancho, ladran, luego cabalgamos, ¿no?
Exacto.
Pues un poco es eso.
Bueno, ha puesto Jorge el ejemplo de Paco de Lucía. Yo dejaría incluso otros dos más que también tuvieron lo suyo, Camarón de la Isla y Enrique Morente, que cuando hicieron lo que hicieron con La Leyenda del Tiempo uno y con Omega el otro, también recibieron lo suyo y lo de al lado. Así que, y ahí están, dos obras de arte sin duda alguna. Pues ya sabéis, apuntad en la agenda, miércoles pasado mañana, 8 de la tarde, Patax en concierto en el Cervantes. Jorge Pérez, gracias, suerte, que vaya todo fenomenal.
Un placer, va a ser un fiestón y nos vemos allí.
Estupendo, gracias, hasta luego. Por cierto, ya que hablo del Teatro Cervantes, te recuerdo que hoy a las 8 de la tarde es el concierto benéfico de Manos Unidas, que se va a celebrar en el Teatro Cervantes con la Orquesta Sinfónica de Málaga, dirigida por Juan Luis López Antón, y con un programa que incluye obras de Schumann y de Beethoven. Así que Manos Unidas, para el que quiera acudir, todavía lo puede hacer, 8 de la tarde, y echar una mano a esa labor que tiene esta ONG. Y a las 5 y 16 minutos vamos a inaugurar sección. Ya ha llegado el mes de octubre, bueno, llega mañana, y con el mes de octubre llegan ya por fin las actividades culturales de la Universidad de Málaga. Y la primera de ellas tiene que ver con el cine. Mañana martes vamos a poder ver la primera película del ciclo de cine del Contenedor Cultural, 6 de la tarde, con una película de Alex Garland, año 2014, película inglesa, que se va a emitir en versión original subtitulada, y como digo, es a las 6 de la tarde con entrada gratuita hasta completar aforo. Ex Machina, así se llama la película que vamos a ver mañana. Eso mañana martes, pero después... Pues como decía, comienzan las actividades ya puras y duras, no solamente del Contenedor Cultural de la Universidad de Málaga, sino también de la sala de exposiciones del rectorado que tenemos en el Paseo del Parque, en la calle Cervantes. Este próximo jueves, día 3, se inaugura la primera exposición de la temporada. Es una exposición que lleva por título de Pieles Mudadas y Heridas Abiertas, y que nos trae la artista malagueña, por otra parte, Paloma de la Cruz. Paloma, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, nerviosa por este estreno, no solamente de tu exposición individual, sino por ser además el primero de la temporada de la universidad en el rectorado.
Pues mira, más que nerviosa, con muchas ganas, la verdad, de que llegue el día, porque la exposición lleva unas semanas montadas, que la hemos montado un poquito antes para poder hacer las fotos para el catálogo, y bueno, eso siempre te genera más ansia, ¿no?, porque se muestre, ¿no?
Uh-huh. Tú eres malagueña, como decíamos, eres graduada en Bellas Artes por la Universidad de Málaga, pero también has cursado máster, por ejemplo, en otros lugares. Realmente creo que ahora estás haciendo el doctorado, si no me equivoco, por la Universidad del País Vasco, y estás en Madrid trabajando y residiendo, ¿no?
Sí, exacto. El máster sí que lo hice también en la Universidad de Málaga. Además, fui el segundo curso, era bastante reciente. Y el doctorado sí que lo estoy haciendo por la Universidad del País Vasco a distancia. Y ahora llevo casi 4 añitos viviendo en Madrid.
De todas formas, esta exposición que inauguras el jueves no es la primera individual que haces, porque ya has estado en varios museos, galerías. Aquí, por ejemplo, en Málaga has estado en el Pompidou, en la casa natal de Picasso. O sea que para ti no es nuevo esto de hacer una exposición individual, ¿no?
No, no es nuevo, pero sí que tiene un punto nostálgico porque mi primera exposición individual fue en la universidad, ¿no? En la sala de la facultad. Entonces, volver, digamos, a casa y a la facultad, que la considero mi segunda casa dentro de Málaga, pues ya te digo, tiene ese punto nostálgico y bonito, que además la comisaria de la exposición es Carmen Osuna, que ha sido la profesora con la que me inicié en la cerámica. Y bueno, tenemos muchas ganas de mostrar lo que ha pasado en estos últimos años, ¿no? Desde que inauguré en 2017 hasta ahora.
Paloma, estamos hablando mucho de la exposición, estamos hablando de tu trayectoria, pero todavía no le hemos contado a los oyentes qué expones, qué vas a ver, porque a ti te gusta que te llamen ceramista, alfarera. ¿Cuál sería un poco la etiqueta, si es que eso nos puede valer para definir tu obra?
Pues mira, yo me defino más como escultora, porque al final lo que hago es utilizar la cerámica para hacer escultura, porque realmente luego, por ejemplo, cuando alguien utiliza la madera no es ebanista, ¿no? Sigue siendo escultor, ¿no? Entonces realmente yo lo único que hago es apropiarme de este medio, pero para generar escultura. O sea, yo donde me siento cómoda es en la escultura y en la instalación.
¿Esculturas de qué tipo? Porque claro, las esculturas pueden ser muy reales, muy realistas, es decir, podemos ver un jarrón, podemos ver un plato, en fin, Picasso ya lo hacía en su momento, aunque luego lo dibujaba de aquella manera y ya lo trastocaba todo, ¿verdad? Pero en tu caso son imágenes de cerámica que podemos distinguir claramente lo que es, lo que vamos a ver.
Pues es una cerámica muy contemporánea en la que, bueno, también juego un poco con la idea de trampantojo, en el sentido de que trabajo con la corporeidad del barro, es decir, que mi meta es convertir espacio neutro en cuerpo habitable, entonces trabajo con la idea de arquitectura y bueno, modelo el barro como si fuesen azulejos que se convierten en pieles y a su vez en textiles, ¿no? Entonces sí que hay como una imagen un poco reconocible a través del textil y el tejido.
O sea, una mezcla de textil y de cerámica, ¿me estás diciendo?
Sí, o sea, por ejemplo, una de las piezas se posa en el suelo, es una pieza grande de unos 2,50 metros y bueno, es como si fueran losas de cerámica del suelo, pero las he modelado de manera que parece una prenda tirada en el suelo, ¿no? Y está esmaltada pues con motivos de encaje, de lencería, entonces a priori pues puedes distinguir como un textil, pero realmente cuando te acercas ves que es cerámica.
O sea, que ahí está la técnica que tú decías del trampantojo, que depende de por dónde lo mires o por dónde lo veas, te parece una cosa o te parece otra, ¿no?
Sí, así a grosso modo podría decirse que sí, pero bueno, luego hay también instalaciones en las paredes, unas video performance que hago en colaboración con otra compañera de la facultad que se llama Delia Boyano, y bueno, todo muy muy instalativo, ¿no? También con una luz muy, muy escenográfica, muy puntual.
¿Tu forma de trabajo es como habitualmente entendemos que es la forma de trabajo de alguien que se dedica a ese tipo de esculturas? Es decir, ¿tienes un torno donde pones una pieza y la vas torneando, nunca mejor dicho, o el método de trabajo es otro?
No, de hecho jamás he probado el torno. yo siempre modelo con las manos y con una planadora, que es como una especie de tórculo de grabado, podría decirse,
¿sí?
Que me voy haciendo láminas de barro y con eso ya voy cortando los trozos de, digamos, entre comillas, de esos azulejos y luego los voy modelando con las manos. Todo muy más artesanal todavía, si puede decirse, ¿no? Ni siquiera uso el torno.
De pieles mudadas y heridas abiertas. ¿Ese título por qué?
Pues bueno, por esto que te decía de los textiles, ¿no? Y de la piel. En la video performance se me ve como cosiéndome a mí misma unas piezas de cerámica que están enganchadas a una rafia y bueno, al final lo que hago es como coser hacer como una sutura, ¿no? Coser esa parte de cerámica a mi piel y por otro lado pues esa idea de piel a través del textil, ¿no? Porque al final para mí el textil es algo que, bueno, que ha abrigado el cuerpo en algún momento, ¿no?
El jueves se inaugura esta exposición en la sala de exposiciones del Rectorado de la Universidad de Málaga. La autora es Paloma de la Cruz y la muestra la podremos ver hasta el 11 de enero, evidentemente del año que viene. Paloma, gracias por estar con nosotros. Suerte y que vaya todo bien.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Más actividades que tienen que ver con la Universidad de Málaga y con la cultura en la Universidad de Málaga. Si el jueves se inaugura esta exposición, al día siguiente, el viernes, empieza el curso de animación, cómics y videojuegos. ¿De qué va a ir todo esto y a quién va dirigido este este curso. Pues vamos a hablar con uno de los que están detrás de la organización, que es el catedrático de la Universidad de Málaga y director de la Cátedra Estratégica de Videojuegos, entre otras cosas, Antonio Fernández Leiva. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Big Comics and Video Games, así se llama esto. ¿Qué es un curso sobre animación, cómics y videojuegos, y a quién va dirigido?
Pues fíjate, esta es una iniciativa que es el tercer año que la estamos organizando, con lo cual estamos realmente contentos, porque básicamente, bueno, es un curso que está en un formato de ponencias, de talleres, es decir, no vamos a examinar ahí absolutamente a nadie, no, los asistentes pueden recibir información, van a ver a referentes del cómic, de la industria del videojuego, de la creación de animación cinematográfica tipo Pixar o Disney, y es un curso que ya digo que intenta combinar estas tres o darle manifestación a estas tres actividades que en realidad son consideradas muchas veces como artes menores, como es el cómic, la animación y los videojuegos, pero que en realidad hoy en día forman parte del universo cultural, pues básicamente de cualquier país, ¿no?
¿Esto está dirigido solo a estudiantes o yo, que soy un absolutamente neófito en la materia, pero me gusta el cómic, me puedo apuntar a ello?
El curso está abierto a cualquier persona que tenga interés en estos temas, ¿no? Es decir, nosotros ofrecemos el curso, hay un crédito de libre configuración que va dirigido, pues, a los estudiantes de la Universidad de Málaga que quieran obtenerlo, pero independientemente de este crédito, el curso es abierto, precisamente esa es una de las de las partes más significativas que nosotros creemos. Nosotros lo que queremos es acercar estas tres manifestaciones culturales al universo, lo que es académico, la universidad, y queremos abrirlo a cualquier persona que esté interesada, porque parte de la universidad, pues evidentemente también es difundir el conocimiento más allá de nuestras propias aulas, ¿no? Entonces, cualquier persona que tenga interés es bienvenida, el aforo es libre, hay un programa que vamos a hacer, fíjate, lo empezamos este viernes y todos los viernes por la mañana durante los dos próximos meses, estamos hablando de 8 viernes, vamos a traer a referentes de estos campos, y cualquier persona que quiera pasarse por allí sin necesidad de apuntarse, pues es bienvenida, y si puede participar, hablar con ellos, preguntarle, bueno, pues carácter muy abierto que tiene el curso.
Estamos hablando de un curso de animación, cómics y videojuegos, hilo conductor entre las tres disciplinas, supongo, y el que se apunte no solamente tendrá o deberá aprender sobre una, sino que podrá hacerlo sobre las tres, ¿no?
Pues fíjate, sí, efectivamente, lo que te comento, muchas veces las manifestaciones culturales de todo tipo al final tienen cierta relación. Se ve muy claramente en el mundo del videojuego. El mundo del videojuego es un producto software. Yo que soy catedrático también en la escuela y estoy asociado a la Escuela de Técnica Superior de Ingeniería en Informática, lo veo como un producto software, pero va mucho más allá, ¿no? Porque el videojuego, de hecho, combina la narrativa, combina o requiere de la necesidad de música, sonorización, por supuesto, evidentemente, los gráficos, ¿no? En forma de 3D o 2D. Todo esto son, por sí mismos, narrativa, música, elementos gráficos, pues pertenecen o serían lo más relacionado con lo que podría ser también la escultura, la escritura universal y, evidentemente, la pintura, ¿no? El cómic le pasa algo igual. El cómic es una manifestación que a veces se piensa que es una manifestación cultural menor, pero fíjate lo que está dando de sí el universo del cómic, ¿no? Además, con el concepto de transmedia, que hoy en día tenemos un cómic, que el cómic da lugar a un videojuego, el videojuego da lugar a una película, la película en sí mismo es un arte también cultural, todo está relacionado, la animación cultural. Entonces son manifestaciones que normalmente a mí me puede gustar mucho el cómic, pero si voy y escucho una charla de referente del videojuego, me voy a acercar a este mundo también, y viceversa, ¿no? Y así con las tres manifestaciones, ¿no?
Uh-huh. Antonio, teniendo en cuenta que el curso empieza el próximo viernes, el día 4, estamos a 4 días, como el que dice, del inicio, ¿hay plazas todavía libres? ¿Se puede apuntar la gente?
Pues mira, esto nos ocurre todo el año una cosa que es, bueno, que a veces la analizamos, pero no sabemos muy bien lo que, bueno, sí sabemos bien lo que ocurre, te lo explico más. En principio ofertamos bastantes plazas que tienen que ver con el aforo donde hacemos el curso, suelen ser unas 100 plazas, 100, 105, se apuntan 105 personas el primer día prácticamente. Nos pasaba en años anteriores, ¿qué ocurre? Que muchos de esos personas son estudiantes que tienen clases los viernes por la mañana. Entonces, realmente hay que apuntarse si alguien quiere obtener ese crédito de libre configuración y quiere asistir regularmente al curso para obtener ese crédito. La realidad luego es que siempre, normalmente suele haber plazas libres, y lo que hacemos es que vamos rellenando el aforo conforme van llegando los asistentes, ¿no? Se hayan apuntado o no, porque consideramos que queremos abrir, evidentemente, el curso, queremos atraer estos tres conceptos que, bueno, son bien conocidos, del cómic, la animación audiovisual y los videojuegos, los queremos atrayendo al mundo académico y queremos abrir que cualquier persona que quiera pueda asistir. Suele haber plaza. Es cierto que lo suyo es ir un poquito antes para coger tu sitio, pero en principio no debería haber en principio problemas de plaza. Es verdad que a veces estamos un poco más llenos y otra vez un poquito menos llenos, pero cualquier persona interesada, sin que se haya inscrito en el curso, que quiera acercarse, de cualquier edad, que esto también es muy importante, da igual que estés en el instituto. Es verdad que si estás en el instituto no vas a poder ir porque tendrás que acudir probablemente a tus clases, pero da igual, desde 150 años hasta 10 años, incluso menos, pues serían bienvenidos.
Pues ahí tenéis, ese es el curso, tercera edición ya, de cómics, de videojuegos y también de animación, que empieza el próximo viernes. Otra de las actividades culturales de la Universidad de Málaga para este curso 24-25. Antonio Fernández, gracias, suerte, que vaya todo bien.
Pues muchísimas gracias a vosotros por darle difusión y con vuestra ayuda, pues evidentemente esto será un éxito también.
Gracias. Venga,
buenas tardes.
Por cierto, ¿sabías que Málaga tiene 300 días de sol al año? ¿Te has planteado cómo ahorrar en tu factura de la luz gracias al sol? Esto es lo que te propone AGS Solar, una empresa 100% malagueña, líder en instalaciones fotovoltaicas. Para instalar tus paneles solares, AGS Solar te asesora, te informa y te ayuda con el papeleo y con la solicitud de subvenciones. Además, puedes aprovechar su oferta. 8 paneles por 3.125 euros masiva. Así que no lo pienses más y anímate a ahorrar en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición, que está en Alaurín de la Torre. Las 5:31 minutos, todos los días tenemos la canción favorita de alguien. Hoy se lo hemos pedido a un gran médico pediatra malagueño para que nos descubra cuál es su canción favorita.
Mi nombre es Manolo Vaca. Una de mis canciones preferidas es la canción de Frank Sinatra, That is Life. Me parece una canción que supone un gran estímulo y que supone mucho ánimo. Incluso si sigues la letra poco a poco, vas viendo cómo es un continuo impulso a entender los vaivenes continuamente de la vida en todos los sentidos. Por eso, los días que por la mañana me la pongo de fondo, es como un chorro de aire fresco que te va a ayudar durante todo el día a aprovechar esa magnífica posibilidad que es todo un día.
That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. I said that's life. And as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down. 'Cause this fine old world, it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out. And I know one thing, each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
I tell you, I can't deny it. I thought of quitting, baby, but my heart just ain't gonna buy it. And if I didn't think it was worth one single try, I'd jump right on a big bird and then I'd fly.
No cabe duda que el pediatra malagueño Manolo Vaca tiene buen gusto para elegir la canción de su vida, ¿verdad? Nada más y nada menos que la voz Frank Sinatra con este That's Life. Las 5 de la tarde y 34 minutos.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
3345, el mejor ambiente. Buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco, en Teatinos. ¿Te unes?
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Cinco y 35 minutos de la tarde, sigues en la cadena COPE, sigues en la tarde en COPE más Málaga. El 14 de septiembre, de hace ya 100 años, te hablo, llegaron aquí unos hermanos, los hermanos Guzmán y Luis Onesíforo. Venían invitados por el que era entonces obispo de la diócesis, San Manuel González, y en apenas un par de semanas pusieron en marcha una escuela con los primeros alumnos. Esa escuela es lo que hoy, 100 años después, conocemos como el Colegio Maristas de toda la vida. Así que mañana, día 1 de octubre, se cumplen 100 años desde que este colegio abriera sus puertas por primera vez. El director actual, no el que había hace 100 años, porque ese ya nos hubiera gustado, pero es que desgraciadamente no podemos charlar con él. Pero el director actual del Colegio Maristas es Federico Fernández Basurte. Fede, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Ni tú ni yo habíamos nacido cuando se inauguró el colegio.
No.
Ya nos hubiera gustado estar allí, ¿verdad?
Ya ves, y que nos contaran cómo se monta un colegio en 15 días.
Es que yo me quedaba sorprendido con la noticia, ¿no? Llegan aquí el 14 de septiembre y en 15 días ya estaban dando clases. Digo, pero bueno, pero ¿cómo?
Pues mira, es muy interesante ver cómo llegan. Y al día siguiente ya están poniendo anuncios en los periódicos, anunciando que va. Eso es algo muy de los maristas, claro. Ese carácter práctico, ese impulso, y eso es muy de ellos históricamente y lo siguen teniendo, está uh-huh. en su ADN.
Lo que pasa es que supongo, Federico, que aquel primer colegio no estaría en el lugar donde está ahora mismo el Colegio Maristas, ¿no? Claro.
No. Aquello precisamente se fundó en las instalaciones que acababa de dejar libre el seminario de Málaga. San Manuel González, que impulsó las obras del nuevo seminario, ese edificio nuevo se estrenó en el curso precisamente 24-25 uh-huh. y dejó vacío las instalaciones del viejo seminario en el conjunto de lo que es el Palacio Episcopal. Y aquellas instalaciones se la arrendaron a los maristas por 18.000 pesetas.
Fíjate. Y era dinero en aquella época. ¿Eh?
Que en aquella época sería un dinero. Y allí llegaron los maristas y allí tuvieron su primera sede. Han sido cuatro la sede de los espacios en los que ha estado el colegio a lo largo de estos 100 años. Uh-huh. Aquí en Calle Victoria desde 1948.
Desde el 48. Por cierto, dice las crónicas que los primeros alumnos fueron Rafael Poyatos Crespo y los hermanos uh-huh. Narbona. ¿Hay Narbona. Constancia en el colegio actual de Maristas de algún recuerdo de aquellos primeros alumnos?
Sí. Aparte de tener una colección de pinturas de Guillermo Narbona que él dejó constancia con su estilo naif y tenemos una serie de cuadros, es que tenemos familiares suyos, descendientes suyos, como tanto de Rafael Poyatos Crespo, su nieto, pues sigue siendo un coordinador uno de los coordinadores del grupo Scout del colegio, y tenemos un bisnieto de uno de los hermanos Narbona que sigue siendo, que es ahora mismo alumno del colegio, es decir, que que ese vínculo se ha continuado a través de este siglo.
Uh-huh. 100 años, mañana, día 1 de octubre. Mañana entonces es uh-huh. un día grande en el colegio. ¿Cómo lo vais a celebrar?
Pues mañana con una fiesta de cumpleaños en el colegio, con todo lo que tiene, su tarta, sus velas, fiesta y juegos y actividades para pensando sobre todo en la celebración con nuestros alumnos. Es un día de fiesta. Queremos que ellos sean conscientes de lo que significa pues 100 años de vida, de historia, de legado, que repetimos mucho en estos días, y queremos hacerlo pues con una triple mirada. Una mirada agradecida al pasado, hacia todas aquellas personas que hicieron posible, que han hecho posible que hoy estemos aquí y que fueron aportando en cada momento lo mejor de sí para que Marista sea el colegio que ha sido y es en la actualidad, pues una reflexión y una celebración del presente, de un colegio pues pujante que está, como nos gusta decir a nosotros, a tope de alumnos, que sigue siendo un centro demandado, que ofrece con toda la honestidad y toda la humildad su proyecto educativo para las familias que quieren escogerlo con libertad y que quiere ser fiel a sus principios de evangelizar a través de la educación, de educar evangelizando y de, como decía nuestro fundador, y cómo ha quedado en nuestro lema, pues educar buenos cristianos y honrados ciudadanos, y con una proyección hacia el futuro, que estos son los primeros 100 años, pero tendrán que venir muchos más. Uh-huh. Y estamos ante grandes retos, grandes desafíos sociales, científicos, de todo tipo, políticos, y la educación pues tiene que dar respuesta a todo ello, y en eso estamos, en seguir caminando hacia el futuro.
Bueno, mañana es el día clave porque es el cumpleaños, tarta incluida, uh-huh. pero eso no va a ser lo único que celebréis, porque creo que tenéis preparado un programa de actividades de aquí al 6 de junio, ¿no?
Exactamente, todo apuntará hacia el 6 de junio, que será el día de la clausura del curso del centenario. Nosotros nos lo planteamos como un curso entero de celebración, y esa clausura será en la catedral, si Dios quiere, con una misa en la que además pues tendremos muy presente a nuestro fundador. El 6 de junio precisamente es la fiesta de San Marcelino Champaña y coincide en viernes, y que es siempre en torno a esos días las fiestas del colegio, y este año pues, o este curso de una manera especial, la celebraremos así. Y en medio pues una serie de momentos, de eventos, de actividades que irán jalonando todos estos meses, que empiezan mañana, pero que continúan el propio día 4 de octubre, el viernes este próximo, con una celebración ya abierta a toda la comunidad educativa, a las familias, a la sociedad malagueña, a todo lo que nosotros llamamos la gran familia marista de Málaga, en la que tendremos una Eucaristía y después un acto más institucional, más conmemorativo, y a partir de ahí, pues, actividades más de carácter pedagógico, tutorías. Tenemos dos momentos que queremos resaltar, una jornada pedagógica para reflexionar sobre temas actuales, de actualidad en el mundo de la educación, y que nuestro profesorado, y abierto a todo el profesorado, a toda la comunidad educativa de Málaga, puedan encontrarse con expertos en distintos ámbitos y compartir experiencias, y una jornada de pastoral, para poner en valor la tradición de nuestra pastoral escolar, de nuestra pastoral educativa, nuestra pastoral de infancia y juventud, y también compartirlo con otras realidades de otros centros educativos y de la diócesis de Málaga. Y después estamos trabajando en un número extraordinario de nuestra revista Victoria, la cabecera histórica de nuestra revista tan querida en el colegio, que en sus dos épocas, desde 1950 en adelante, ha sido el referente, y a lo largo de este tiempo pues sus páginas ha reflejado toda la vida y la historia del colegio, y un documental que también estamos realizando para que quede constancia de lo que es el presente y de lo que es, más que la historia en sí, contar la historia es reflexionar sobre lo que es ser marista, sentirse parte de Maristas Málaga. Estas serían algunas de las propuestas, sí. Y alguna cosilla más que se me queda ahí en el programa.
Bueno, pues nada, hablaremos, que hay muchas cosas por ahí, pero de otra forma no puede ser. Celebrar 100 años de existencia de un colegio como Maristas tiene que tener esa cantidad de actividades, está claro. Pues mañana, día de cumpleaños, día de fiesta, que sopléis muchas velitas, porque no
100,
sé si vais a poner,
todas, las vamos
vais
a soplar,
a poner 100, pues,
la 100,
pues nada.
La 100, hay una tarta grande
pues
para eso.
Soplad las 100 velas, que paséis un feliz día de cumpleaños y de cumpleaños muchos más. Gracias, Federico.
Muchísimas gracias, muchas gracias.
Between the eyes of love, I call. Te cuento más cosas ahora. Quiero hablarte de una red de protección marina que acaba de iniciar su andadura aquí en la ciudad de Málaga. Detrás de esta red de protección marina está la Fundación Aula del Mar Mediterráneo, perdón, cuya directora es Cristina Moreno. Cristina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Me alegro de oírte. ¿Qué es esta red de protección marina? ¿Qué objetivos os habéis planteado?
Pues mira, la Red de Protección Marina es una plataforma de voluntariado ambiental que está, bueno, va a estar formado y va a estar especializado en la protección y en la custodia del medio marino y litoral. Vamos a iniciar nuestro camino con la Red de Protección Marina en Málaga, por eso el lema es desde Málaga hacia el Mediterráneo, pero nos vamos a ir extendiendo poco a poco por la provincia de Málaga. Y luego, bueno, pues hay varios grupos que están pendientes de constituirse en otros puntos de Andalucía y del Levante español.
¿Qué tipo de formación van a recibir estos voluntarios para que formen parte de esa red?
Pues mira, la formación va a ser para adquirir competencias necesarias para que con seguridad y con capacitación puedan realizar acciones de protección y de restauración en todo lo que es el medio marino, ¿no? Vamos a iniciarlo aquí en la ciudad de Málaga, porque comenzamos con ayuda del Ayuntamiento de Málaga. Y entre las acciones que pueden ir realizando, que van a ir realizando a partir de esa jornada de capacitación y ese compromiso que van a adquirir cada una de las personas que formen parte del grupo Creamar Málaga, que así es como se va a llamar, bueno, pues van a tener capacidad para atender episodios de contaminación, avistamientos, varamientos de especies, atención a nidificaciones. Ya sabéis que últimamente hay tortugas marinas que ponen sus nidos en playas de Andalucía. Bueno, pues vamos a ver cómo se van a atender esas nidificaciones, el tema de la reforestación, restauración de espacios, la observación, vigilancia de zonas protegidas como pueden ser la desembocadura del Guadalhorce, el paraje natural de la desembocadura del Guadalhorce en el caso del municipio de Málaga, o el paraje natural de los acantilados de Maro en el caso que será más adelante con el grupo Creamar de Nerja. En fin, es un abanico de acciones que van a ir realizando los voluntarios que formen parte de cada grupo, de cada territorio, y que, bueno, pues era un hueco que había por cubrir. Vamos a funcionar de manera parecida a cómo lo hace Protección Civil, por ejemplo, que atiende una serie de eventos que ocurren en torno a su profesión, en torno a su tema, ¿no? Pero nosotros nos vamos a dedicar sobre todo a lo que es la conservación, a la restauración de estos espacios marinos y litoral ante cualquier episodio. Imagínate los microplásticos, los pellets, como ocurrieron hace unos meses o hace el año pasado. Tener a un equipo de personas preparadas para que de la mano de las entidades que tienen esa capacitación, ese poder, pues podamos colaborar, ayudarles a ellos para con personas que estén preparadas.
Más allá de personas preparadas, hace falta también material con el que poder hacer esa actividad. ¿Quién se va a encargar de poner ese material necesario en manos de los voluntarios?
Bueno, nosotros en el caso de la ciudad de Málaga, hay un presupuesto como para equipar a esas personas con un equipamiento básico. Ahora mismo la primera acción que va a hacer el equipo, el grupo CREAMAR Málaga, va a ser el hacer un diagnóstico de lo que es el litoral de lo, la ciudad de Málaga, ¿no? Poco a poco iremos bueno, pues recibiendo contribuciones de entidades privadas que van a hacer posible que estos grupos locales o grupos territoriales pues puedan ir aumentando en cuanto a recursos y equipamiento. En un principio ponemos en marcha la red de protección marina con la ayuda del Ayuntamiento de Málaga, es la primera semilla, y bueno, ya tenemos casi preparada para presentar la red de protección marina en Mijas y la de en Rincón de la Victoria, cubriendo la zona oriental y la zona occidental de la provincia de Málaga, y haremos reuniones con empresarios locales, presentaremos la red de protección marina para todas esas personas, todas esas entidades privadas que quieran colaborar en la preparación, en la capacitación y en la de dotar de recursos y proyectos también, acciones en su municipio. Así es como lo tenemos planteado.
El que quiera formar parte de esta red, digo, como voluntario, ¿tiene que cumplir algún requisito o directamente ya a la hora de entrar a formar parte de esta red ya ahí se le va a dar toda la formación pertinente?
Bueno, ahora mismo está abierta la convocatoria para, de hecho, presentamos la red el viernes pasado. Está abierta la convocatoria, va a estar abierta un periodo de inscripciones hasta el día 20 de octubre, y todas esas personas que estén interesadas pues nos pueden enviar un correo electrónico o bien a través de ese formulario de inscripción pues mostrar su interés. El grupo va a estar formado en un principio por alrededor de 20-25 personas solamente. Pero bueno, son suficientes personas como para iniciar el camino de esta red, que bueno, va a ser mucho más amplia, pero tenemos que empezar poquito a poco y ir sobre seguro para poder atender bien a las personas y a todas las acciones que se nos vengan por delante.
Bueno, pues ya sabéis, ahí está esa red de protección marina que inicia su andadura aquí en Málaga y que detrás de ella, como te decía, está la Fundación Aula del Mar Mediterráneo. Cristina Moreno, gracias por atendernos, enhorabuena por la iniciativa y que sea todo un éxito.
Muchísimas gracias.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hace un par de semanas, cuando iniciábamos el tiempo dedicado a carnaval, también aquí en la tarde, nos decía el presidente del nuevo presidente de la Fundación del Carnaval, nos decía, no, el cartel ya lo tenemos hecho. Y dice, ah, pues lo tenéis, claro, si lo presentáis, pero vamos, lo tenéis. Dice, pero no es que lo tengamos, es que ya está hecho y entregado y todo. Digo, qué maravilla, qué velocidad. Claro, es que detrás del cartel de carnaval del año que viene está un artistazo como es José Luis Puche. José Luis, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pedro.
Esto es decir, ¿qué tengo que hacer? Esto, pues venga, aquí lo tienes. Sin más dilación. Prontito, ¿no? Prontito para que no se me vaya a olvidar a mí hacerlo, ni tú vayas a estar detrás mía todo el rato preguntándome por el cartel, ¿no? ¿Cuándo te enteraste tú de que tenías que hacer el cartel y cuándo lo entregaste a la Fundación del Carnaval, José Luis?
Pues mira, yo creo que me llamaron sobre finales de julio, si no recuerdo mal. Me citaron allí en la Casa del Carnaval y bueno, pues allí tuvimos una reunión, me lo propusieron y demás, y nada, yo acepté. Lo que pasa es que, claro, que yo pensaba, escuché tu entrevista con Luis Bermúdez y yo pensaba como tú, es decir, que el cartel se presentaría en enero o así, claro. Pero claro, me dijeron que no, que se presentaba a principios de octubre. ¿Con y yo decía, esto? ¿Pero cómo? Claro, claro, entonces me veía con... Al principio, cuando yo dije que sí, evidentemente pensaba que tendría mucho tiempo para pensarlo y demás, pero cuando tenía yo mi agenda Y bueno, y la de la presentación del carnaval, vi que de tanto tiempo nada, que tenía que actuar bastante rápido.
El 10 de octubre se va a presentar ya, o sea que quedan 10 días, uh-huh, como el que dice, para esa presentación del cartel. Un cartel que evidentemente no ha trascendido cómo es, pero tú sí has dado alguna idea, porque tú has dicho que no es un cartel anunciador como tal de una fiesta como el carnaval, sino que también quieres que se convierta en una especie de símbolo, ¿no?
Sí, bueno, es un cartel que, mira, yo adolezco mucho también de lo que es mi formación, ¿no? Yo soy de formación historiador del arte, entonces como tal siempre intento investigar mucho antes de actuar, ¿no? Entonces yo lo que me he ido sobre todo es a la esencia. Empieza uno como artista, empieza a rebuscar información no solamente histórica, sino también visual y demás, y entonces intenta al final acumular todos los datos posibles para, digamos así, someterlo a una especie de crítica y a partir de ahí interpretar, ¿no? Con todo lo que tienes para llegar también a una síntesis, porque estamos en un lenguaje dentro del carnaval, es decir, no estamos en un cuadro, perdón, en el lenguaje del cartel, no de un cuadro propiamente dicho, como podemos poner a lo mejor una galería, una sala de arte, un museo, ¿no? Entonces, claro, el lenguaje cambia bastante, así que lo que hay que hacer es realmente llegar a un análisis interpretativo de todo lo que tienes y claro, intentando representar el más amplio espectro de lo que es el carnaval de Málaga. Uh-huh.
Todos sabemos que tú eres malagueño, que eres malaguista, sabemos de tu afición futbolera, uh-huh, al Málaga. Sabemos también que eres un hombre muy cercano a las cofradías malagueñas. Lo que no sabe mucha gente a lo mejor es ¿de dónde viene tu vena carnavalesca en este caso?
Pues mira, yo creo que viene desde la infancia, cuando mis padres me llevaban al interior del Boquerón. Yo creo que arranca un poco de ahí. Yo siempre me acuerdo de estar allí por la Malagueta y demás. Y bueno, y ya después, cuando tuve la suerte de vivir en el centro, recuerdo que en la época del carnaval, pues yo me pasaba casi todas las tardes, noches, pues viendo a las agrupaciones en los distintos escenarios que hay repartidos por el centro de Málaga. Y además he podido asistir a alguna final también, es decir, que la verdad que sí, que me lo paso pipa, vamos, realmente.
Ajá, o sea que va a ser un cartel divertido, ¿no? Si lo has pasado bien, como tú dices, con el Carnaval de Málaga, en cada uno de tus encuentros, habrá diversión y colorido como mínimo, ¿no?
Claro, es que el cartel tiene que resumar eso, ¿no? Tiene que resumar la alegría que desprende el carnaval. Es decir, el carnaval no es un funeral, ni mucho menos. Entonces, claro, es una época de ironía, es una época de color, de alegría por la calle. Y claro, y eso se tiene que reflejar de todas en un cartel. No tendría otro sentido, ¿no? Es decir, al final, nosotros los artistas que nos dedicamos a este mundo visual tenemos que trasladar toda esa alegría o todo ese lenguaje, digamos, de festividad que representa el carnaval a un lenguaje puramente visual, ¿no? Entonces, claro, tenemos que saber trasladarlo de una manera lo más inteligente posible a esa parte visual, ¿no? Y que con lo visual, digamos, nos traslade directamente a todo lo que sabemos que vamos a vivir en el carnaval.
Sin duda no hay ningún secreto mejor guardado ahora mismo que el cartel de Carnaval 2025, que se presenta dentro de 10 días, el día 10 de octubre, en la Casa del Carnaval, y hasta ese momento no vamos a poder ver definitivamente cuál es la visión de José Luis Puche del carnaval malagueño, que por otro lado no tenemos ninguna duda que va a ser una magnífica visión y que va a gustar a la mayoría de la gente. Pues José Luis, y digo la mayoría porque sabes que siempre hay agoreros y algunos que tiran por tierra el trabajo, así que vamos a dejar un pequeño margen para aquellos que son un poco más incomprendidos en todo caso en este asunto. José Luis, gracias por atendernos un ratito y el día 10 veremos tu obra y estaremos encantados de saber qué es lo que has hecho para el carnaval malagueño para este año. Gracias.
Perfecto, muchísimas gracias.
Gracias. Gone down to the corner where the homeboys welcome me back. Este tema se llama Keep Me Singing. y lo cantó Van Morrison. Bueno, lo cantó, lo ha cantado muchas veces, antes y después, pero lo publicó como título genérico de un álbum el día 30 de septiembre del año 2016. Así que con Van Morrison y esta onomástica de ese álbum suyo, nos vamos a despedir hasta mañana a las 4:30, que volveremos a encontrarnos aquí en la tarde en COPE más Málaga. Estuvo en la realización, como siempre, Enrique Ortiz, quien te habló, Pedro González. Ahora escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. While the day